las oportunidades la gente las tiene que preocupar. ¿Para qué tú viajaste? Para pagar mi historia, cabrón. ¿Qué pasó? Ozuna, con el botón de ese, me botan por otra emisora. Poco saben las horas que hay que meterle para lograr llegar. Cuesta $30 comprarle pan para el nene, o sea, los pañales, tenía cero. Que yo creo que Dios dijo, ¿sabes qué? Tú eres un fucking fracaso de niño. Déjame. Tú nunca puedes estar conforme con lo que hiciste hoy. Ser obeso es una enfermedad. Nadie quería dejarnos hablar por el micrófono.
¿Por qué?
Era malo. No, era malo. Mi vida era desde cero.
¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero.
Bienvenido a Puerto Rico. Fíjate, es la primera vez que alguien viaja para entrevistarme. O sea, ¿sí? Nadie nunca había viajado. Realmente, o sea, yo dije, ¿alguien va a viajar para entrevistarme? A mí nunca ninguna mujer ha viajado para verme. A mí nunca nadie ha viajado para hacer absolutamente nada. Yo soy el que siempre tengo que llegar a los lugares.
Hey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete.
Hermano, ¿y viajaron? Sí.
No, bro, el equipo, un aplauso para el Molusco. ¡Vale, Cristo!
Bueno, esto es para que la gente crea que hay producción, Molusco.
No.
Yo me la sé todo. Esto está lleno aquí, hay un montón de gente y público, tenemos público.
Hermano, no, para mí es un placer, honestamente. Entonces, el punto es el siguiente, bro. ¿Cómo pasa a ser una persona de trabajar de vez en cuando con su padre en carpintería a llegar hoy en día a ser reconocido por su profesión?
Pues pasó de una manera súper orgánica, odiosa palabra, orgánica, pero así fue, súper espontáneo. Obviamente, muchas horas de trabajo. Sí trabajaba con mi papá haciendo ebanistería de muy niño. Odiaba la ebanistería. Yo sé, cada vez que me caía ese montón de aserrín encima de mí, cada vez que yo olía el contact cement, cada vez que yo olía el cinel, yo decía, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y cada vez me amaba a mi papá, porque mi papá ama la madera y ama lo que hace, pero además de la cantidad de gabinetes que les jodí por tratando de hacer, cortándolo el laminado con el router y toda la cosa. Y esto no es mío, esto no es lo que yo quiero hacer. Y entonces pues empecé a hacer radio en el 1996. Caí en una emisora de radio porque siempre lo cuento, mi tío era amigo del director de programación, obviamente una par. Pero siempre aclaro que si tú no le metes, tú puedes tener 500 palas, pero si tú no trabajas, no tienes ni un minuto de break, porque la pala no te va a salvar, la bota que te van a dar.
Ajá.
Esa es la que es. Pues mira, en el 1996 arranco con esta emisora de radio, mi tío habla con el programador en aquel momento y empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar en la radio, en mi vida, esperé hoy estar ni tan siquiera sentado contigo hablando de esta historia, porque empezó, yo sabía que a mí no me gustaba estudiar. Yo sabía que la universidad no era para mí.
Sí.
Pero yo sabía que tenía muy pocas oportunidades en mi vida. Era aprovechar esto de la radio que estoy comenzando o quedarme con mi papá trabajando en banistería. Yo no quería el acerrín, como te dije. Así que seguí trabajando, le metí un montón de horas, trabajé un montón de horas gratis. Y de cierta manera, trabajé. Y toda esa experiencia que iba adquiriendo, porque también soy una persona que todavía a mi edad sigo escuchando y sigo aprendiendo, observo.
Okay.
Y aquí estoy.
Y cuando trabajabas gratis, ¿te lo gozabas igual? Porque, por ejemplo, estabas haciendo carpintería y ahí ganabas platica.
Papá me daba mi pesito para comprarme mis tenis y eso.
¿Dónde te sentías mejor? ¿Ganando plata o gratis?
No, gratis, porque ahí no tenía serrín. No tenía serrín. Y entonces era gratis, pero gratis me gustaba. Yo sabía, cuando yo me senté en una consola por primera vez, además de no saber nada de bregar, yo decía, esto para mí es un reto. O sea, bregar con todos estos botones. Porque yo primero aprendí a hacer la consola. En el programa de radio que yo hago, yo soy el técnico, yo soy el que controlo mientras hacemos el show. Pero yo empecé en el 1996 a aprender a controlar. Yo controlaba a otros locutores. Yo no era locutor. A mí nadie me quería
dar locutor.
Sí, pero yo que también quería ser locutor. Okay. Pero nadie me daba la oportunidad de ser locutor. Todo el mundo me decía, quédate detrás de la consola, dirige a otro locutor. Entonces yo decía, ¿en qué momento yo voy a hablar por ese micrófono? Nadie quería dejarme hablar por el micrófono.
¿Por qué?
Era malo. No, era malo con cojones. Era malo, malo, malo. Era malo, malo.
Yo vi una entrevista que tú dijiste, yo era una mierda. No, no te digas, sí.
Yo era una mierda. Y muchas veces, hay gente que todavía piensa que yo soy un mierda. Pero al final del día, pues, he trabajado tan duro que cada día son menos los que piensan que soy un mierda. Pero hay gente todavía que piensa, mira, pero realmente no es tan fácil. Yo cada vez que alguien dice, ah, eso es fácil, siéntate, o sea, siéntate frente, hazlo tú. Siéntate frente a una consola de radio todos los días durante 16 años y trata de hacer esto y mantener los ratings, que gracias a papá Dios nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Y más que los ratings y toda la cosa, mano, lo chévere que se siente adquirir experiencia y trabajar en lo que ama. Son muy poca gente que trabaja en lo que ama.
Totalmente, brother.
La gente, ahí tenemos un problema hoy día. Y es que la gente con las redes sociales, con el Instagram, ven el éxito de las personas, pero no ven lo que les costó llegar a él. Entonces, la gente piensa que es bien rápido. Ah, no, pero fulano tiene esto. Sí, pero fulano en su post en Instagram no te contó qué le costó llegar a él.
Discúlpame que te traje, que estás hablando de lo mismo que tú estás diciendo. Tú una vez dijiste una frase en una entrevista que me encantó, weón, que tú dijiste, ahorita todo el mundo sabe lo bien que yo puedo estar y lo bien que me está yendo, gracias a Dios, pero no sabe lo mierda la mierda que pasé antes de llegar aquí.
Porque yo te lo estaba resumiendo, pero realmente es mierda, en el sentido de que yo tenía que, y esto no me conviene que lo diga porque tengo hijos, pero yo cortaba clases, yo no iba a las clases por la tarde en la escuela, porque yo todavía estaba en la escuela cuando comencé en radio. Yo no iba a las clases de por la tarde, yo me escapaba, me montaba en una guagua pública aquí en Puerto Rico, ¿cómo se llama eso en Venezuela?
No, en una buseta, un bus.
De, me montaba y llegaba al lugar de donde estaba la emisora.
Ok.
Sin que mi papá lo supiera, me iba a practicar gratis. Y yo tenía que caminar a pie. Tenía que muchas veces, mami, llegué a la emisora porque supuestamente las clases por la tarde no iban, le mentí a mi mamá. En aquel momento sin teléfono celular, o sea, no, los teléfonos celulares no existían.
Exactamente.
Nosotros, yo me crié en una época donde los teléfonos no existían. Tú estabas en la calle sin que tus papás supieran nada de ti. Cuando yo analizo eso, digo, yo no pudiera realmente bregar con el hecho de que mi hijo está en la calle.
Y que ¿verdad que pueda... sí? Yo no había pensado eso.
¿Qué? Papi, me crié en una época que yo, mi mamá me dejaba en la escuela y no venía a saber de mí hasta que yo llegaba por la tarde o por la noche a casa. Obviamente porque no había opción, no había teléfonos celulares.
Claro.
Pero yo me iba, le metí a mi papá, cortaba las clases de por la tarde y me iba y le metí un montón de horas a la radio gratis todo el tiempo.
Y cada vez que no te daban la oportunidad, ¿te recuerdas así algo que te diga?
No, recuerdo momentos tristes porque de 1997 me contrataron en mi primera emisora FM a ser locutor. Y a los 3 meses me despiden, por culpa mía, por cierto. Me despiden, pero fue duro porque después de ello pensé que era debut y despedida. Porque luego las emisoras de radio me contrataban, como te estaba diciendo, para controlar y tirar música o simplemente abrirle el micrófono a otro locutor.
Detrás.
Sin saber que la vida me estaba llevando para adquirir el conocimiento necesario detrás de la consola y bregar con todas las computadoras y los efectos. Para que hoy yo pueda ser locutor, ser personality de mi show de radio y yo mismo controlarlo. La vida me estaba llevando por eso.
Increíble, ¿entiendes? ¿Verdad?
Adquirí esa experiencia.
Y en ese momento, coño, qué mierda que me está pasando.
No, encabronado con la vida, encabronado con los jefes, que porque puñetas no me están dejando la oportunidad de hablar, que yo realmente estoy metiendo el empeño, yo estoy practicando, yo escucho a otros locutores, pero realmente me escuchaba muy mal, me escuchaba a la vez muy niño. Una voz muy niña, o sea, muy niña,
ya, perdón. Ya, entiendo.
Entonces, y cuando tú analizas mi voz, no estaba acorde con los demás locutores. Yo realmente estaba muy atrás a esos locutores. No fue hasta en el 2000-2001 fue que realmente ya yo escribí.
Estamos hablando de 5 años. 5, 6 años. Empezaste en el 96,
5
años más o menos.
Sí, pero estamos hablando de que en el 2001 ya realmente, en cuestión de locución,
okay,
ya empecé a encontrar mi estilo. Me costó 6 años, pero en ese momento la transición fue bien fea porque en el 2000 yo tenía un programa de radio, me lo cancelan, que era Mañanero, me lo cancelan y me pasan a las noches de la Mega, que es la emisora donde yo estoy hoy. Yo cobraba $30,000 en la mañana y me bajaron mi salario a $12,000. Así que en tu mente, tú tienes que te quitaron tu show de la mañana y te pasaron más por la noche, y lo que tú tienes en tu mente es: Dios mío, me votaron en el 1997, me costó un montón de tiempo volver al aire, por fin estoy al aire, tengo tres programas que no han funcionado, a mí me votaron, o sea, me cancelaron dos programas de la mañana, no estoy funcionando, ahora me movieron para por la noche. Tú en tu mente tienes que esto es un bajón. Las mañanas por la noche, un bajón. Y yo, y de salario también. Entonces, tú vas
con algo lo que pensarías tú.
Como yo veo a Jesús, como es, como lo veo, como es, como lo veo, es que solo un artista puede corregirte esos detalles y rayones que le hacemos a nuestros autos y rines sin que debas ir a un taller de reparaciones. Que alguien vaya hasta donde tú estés y no comprometa tu tiempo y tu auto quede como nuevo y así aumente el valor de tu carro por un bajo costo, solo lo hace un artista.
Juancito, ya te dije que yo no soy Da Vinci. En Superauto Cosmetic nos especializamos en reparar rayones utilizando la técnica del paint touch. Reparamos rines y restauramos las luces delanteras de tu vehículo.
¡Ay, Da Vinci!
Estamos hablando, gracias a Dios, vivía con mis papás todavía. Okay. Y yo siempre me las busqué, siempre busqué la manera. Yo trabajé haciendo cosas, mientras trabajaba en la radio, hacía otras cosas que no eran de radio, para poder sobrevivir. Y realmente el hecho no era, sí, el cantazo económico fue duro, pero podía vivir. No tenía hijos, no tenía nada, no tenía familia en aquel momento. Pero el ego, y tú sabes, tú dices, puñeta, hermano, llevo 6-7 años intentándolo y no hay break. Un día un amigo me dice, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que mientras tú sigas brincando de emisora en emisora, nadie te va a reconocer. Si tienes cero consistencia en una estación de radio, va a llegar el momento en que nadie te va a conocer. Tú no puedes brincar de emisora en emisora. Tú tienes que quedarte pegado en una. Justamente cuando me hace consejo, me botan de ese y me botan por otra emisora. Y yo, ¡Puñeta! ¡Mierda!
¿Y qué hago, amigo? Gracias por
el ¡mierda! En el 2001 arranco. En el 2000-2001 arranco en la Mega por la noche. Y te explico un poco para los que no conocen esta emisora. La Mega de Puerto Rico. Es una emisora mágica. Es una emisora que han salido los mejores. Es una de las emisoras que han salido de los mejores locutores de Puerto Rico, han salido de ahí. Sí. Y ese turno, ese horario de la noche, han salido grandes locutores de la isla. Grandes. Pero a mí me importa un carajo. Yo solamente tenía en mi mente que me quitaste un programa mañanero y me mandaste por la noche y me quitaste 18 mil dólares.
¡Claro! ¡De bola!
Al año. Eso es lo único que tenía en mi mente. Y me acuerdo como ahora que yo en radio, aunque me conocían fuera del aire como Molusco, en radio al aire no. Yo me llamaba Jorge en el aire. Y entonces Billy Fourquet, que paz descanse, que fue uno de mis jefes, que fue el que canceló mi programa de la mañana.
Okay.
Y me mandó el programa al show de la... O sea, no un show, era un horario musical. Tiraba música, presentaba disco a la Mega por la noche.
Y en tu mente derrotado.
Me mente derrotado y cagándome en la madre Billy, que en paz descanse y toda la cosa, de este cabrón, me está haciendo mi vida imposible y toda la cosa. Él me dice, ¿y sabes qué? Vas para la Mega, pero quítate esa mierda de nombre de Jorge. Eso es nombre de pelotero. Usa el Molusco. No hay un nombre más cabrón que el Molusco. De todo el mundo me conocía como Molusco, pero fuera del aire, en la industria, pero en el aire, ¿no? Y yo, ¿sabes qué? En mi mente, ¿sabes qué? Cágate en tu madre. Yo no te voy a hacer nada de caso. Porque tú me acabas de hacer mi programa de radio. Me bajaste esto y me fui para allá. ¿Qué pasa? Tuve como casi 2-3 meses al aire. Esta es la Mega 106.9, 95.1. Yo soy Jorge Pavón. Aquí hay música. Era música americana en aquel momento. Música de Blink 182 en Mega. Entonces, llama a la Mega y daba el número de teléfono. La gente llamaba. Y yo, hello Mega. Sí, ¿qué me habla? Yo, sí, Jorge. ¿Quién? Jorge. Y la gente, okay. Sí, de la Mega, sí. O sea, no cachaban quién era. Me cansé de esa pendeja y ya me había bajado el mal humor, me había bajado la molestia, me la estaba pasando bien en la Mega por la noche. Una emisora de juventud, tenía unos números increíbles. Y de repente decidí un día, déjame usar el modo. Pero lo voy a combinar con el Jorge Pavón para no darle 100% la razón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, va, voy a probarte, pero voy a seguir usando.
Pero fue mi idea. Fue
mi idea. Lo combiné. Y arranco. Me acuerdo y arranco. Mega 105.9, 95.1. Yo soy Jorge Pavón, el Molusco. En la emisora del party. Y presenté canción. Te lo juro, por lo que tú quieras. Salgo del aire, no pasaron ni 3 minutos. Llamó varias llamadas. Y doy la primera llamada. Hello, Mega. Sí, Molusco. Mira, papi, para que me pongas tal canción. Y yo... ¿Esta? Lo acabo de decir nada más una vez. Ahí está. Y seguí.
Qué loco,
y seguí, chaval. Y seguí hasta que para el carajo quité el Jorge Pavón para el carajo. Me quedé Molusco.
Tú dijiste ahorita una vaina que me quedó, que la vida te estaba preparando para lo que tenías que hacer, ¿sabes? Por lo que estabas haciendo con lo de las consolas y todo eso, y tú no lo sabías. Cuando yo empecé a hacer esta vaina, yo tengo, son 2 años haciendo esto. El programa tengo 1 año. Y yo vivía en Boston. Y en Boston, yo soy abogado, yo era abogado en Venezuela, emigré por un problema de todos los venezolanos, pasando claro. Hambre, todo lo demás. Llego a Massachusetts, en Massachusetts trabajaba construcción, y yo tenía el sueño de un día montarme en tarima. Y
de abogado a construcción es un giro.
Una locura, total.
Y yo quejándome por el mamavicho. Empieza a contar tu historia, porque mi historia es una mierda. ¿Tú quieres, para qué tú viajaste? Para pagar mi historia, cabrón, ¿qué pasó? O sea, tú quieres aquí contar tu historia para pagar la mía, pero qué mierda es esta. O sea, yo fajado contando la mía, gastando salida del cabrón, y este cabrón viene con una historia. No, papi, no, yo era abogado, no me da, me fui a Venezuela a trabajar en construcción, papá. Yo, o sea, yo llevo 1 hora hablando, y este tipo ha cogido en 10 segundos y ha descabronado mi historia a unos niveles que yo no quiero contar más nada, cabrón. O sea,
¡me voy para el rollo!
Y yo estoy diciendo, hermano, mi superación, mierda, superación. Tú eras abogado en Venezuela y fuiste a Estados Unidos a trabajar, a Massachusetts, a trabajar en construcción. ¡Qué mierda de historia, marico!
Coño, no, pai, todos tenemos una historia.
No, claro. No deja de ser una mierda esto, cabrón. Cuéntala tuya y se acabó.
Y dice, no, la,
deja tu canal ahí y se acabó, y monetiza toda la vida con tu historia.
Entonces, cuando yo llego, estoy trabajando construcción allá. Al punto que voy es que yo no hacía nada de esta vaina, ni hacía stand-up ni nada. Mi esposa fue el motor mío, güey. Empezó a decirme, dale, ponte para eso, porque yo siempre quería hacer teatro y yo no creía en mí en Venezuela, ¿me entiendes? Okay. Y siempre me gustaba este pedo. Pero a donde yo voy es que cuando yo empecé a hacer esto, yo tenía que editar mis videos, ¿no? Entonces, mi esposa me compró el editor, una computadora. No, tienes que aprender a editar en una computadora. Y yo soy bruto con una computadora, pero me meto en el editor y le echo bola, ¿verdad? Y yo le digo a mi papá, ah, estoy muy arrecho, porque yo llego a trabajar, yo trabajé cuando yo me iba a las 4 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche.
Okay.
Todos los días. Y tenía libre que si un día y llegaba muerto. Entonces grababa un video como cada 15 días. Y mi papá me dice a mí, no, pero no te preocupes, que eso te va a preparar para que más adelante, eso te va a abrir muchas puertas más adelante, porque vas a saber una cosa que no saben otros.
Uh-huh.
Y yo por dentro, casi este viejo de bendiciones y vaina. Uh-huh. Efectivamente, hoy en día, yo mismo edito mi video, me ha abierto muchas puertas a tener ideas para hacer los proyectos, ¿verdad? Y para mí eso es un, o sea, los padres siempre, brother, como que sin saber del tema tienen la razón.
Sí,
me agarra la idea.
Sí.
Entonces
sí.
Voy atrás, tú estás diciendo que tú, y me gusta ese punto, ese contexto de que yo admiro a mi papá, pero no me gustaba lo que él hace, ¿no? ¿Por qué tanta admiración a tu papá?
Pai, ¿tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis?
Claro, pai, claro, pero...
Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario.
Sí, pai, pero yo no te estoy llamando para eso, pai. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza.
¿Cómo así?
Tú no eres doctor, pues.
Sí, pero soy doctor hipotecario.
Bueno, primero mi papá coge una familia que ya está hecha. Mi papá, te hablo de mi papá, pero mi papá es mi, ¿cómo se le conoce por ahí? Mi padrastro.
Okay.
O sea, mi papá, primero admiro a mi papá por tener la valentía de enamorarse de mi mamá, casarse con mi mamá y hacer una familia con mi mamá cuando ya en casa habíamos 2 hijos.
Tienes que tener un corazón así, ¿no?
Corazón así, a veces digo, pendejo, pero... yo no lo haría ni a moría. Todo eso soy yo. Claro que ya sé de la vida, yo no lo haría. O sea, está cabrón, pero hay hombres así. Y digo que no lo haría porque te estoy hablando porque ya yo estoy con mi esposa, tengo mi 2 hijos.
Exacto.
pero él lo hizo y eso está cabrón. Entonces él se embarataba su espalda, él se jodía los cojones trabajando en el taller de banistería por la familia. Pero cuando tú lo analizas hoy, familia que de cierta manera hay dos hijos que no son de él. Y él se los echó atrás un saco. Cuando tú analizas eso, yo dices, no, mano, esto es más que admirable. Mi papá nunca me dieron, yo creo que tú seas ebanista. Yo creo que tú seas carpintero o nada. Ellos simplemente, incluso, ellos no me decían nada de lo que... Al contrario, me preguntan, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Esa es la pregunta todo el tiempo en mi
libre,
casa.
De niño.
¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Incluso mis papás hoy me confiesan que ellos tienen mucho temor, porque de todos los hijos de casa, de todos mis hermanos, yo era el menos que demostraba talento. Yo era el menos que demostraba esquina. Yo era el menos que demostraba algo. Me metieron en baloncesto, una mierda. Me metieron en pelota, en béisbol, una mierda. Me metieron, una mierda. Hacía horitas de teatro, una mierda. Todo una mierda, todo una mierda, todo una mierda. Fracasé tanto en mi niña que yo creo que Dios dijo, ¿sabes qué? Tú eres un fucking fracaso de niño. Déjame no darte una adultez de mierda. Déjame por lo menos darte... O sea, te voy a joder con tu físico, pero por lo menos te voy a dar un buen trabajo. Yo imagino Dios en un stand meeting diciendo, mano, este tipo está todo jodido. ¿Entiendes? Y hasta que de repente empecé a ver mi
esquina. Ellos en el cielo haciendo... No, los papeles y vaina. No, te estás jodiendo. ¿Qué coño este tío? Lo vamos a dejar así, pero no importa. Porque sea coño. Yo soy molusco. Va a tener una cuenta de 1.7 millones de seguidores y va a seguir creciendo.
En la vida, oye, tú dices esa cuenta de Instagram, 1.7 millones, YouTube y eso, y en mi vida esperé yo tener todo eso, pero realmente no demostraba nada. Y era que yo era un tipo muy tímido, yo me crié sumamente tímido, con muchas inseguridades.
Wow.
En mi vida, inseguridades que puede tener un montón de niños hoy, que nunca lo van a decir, hasta que no son grandes, y pueden tener la valentía de decirlo, porque hoy mi profesión ha hecho que mi timidez haya... Aunque tú no creas, yo tengo cierto grado de timidez todavía.
Me pasa igual.
Timidez. Es bien complicado. Mucha gente me conoce por ahí y me ve que estoy serio. Y no es que soy un come mierda, no es que soy un bicho ni nada por el estilo. Simplemente es que no tengo la confianza como para hacerte un chiste. Y no me sale natural. Así que para fingírselo... Pero como me escuchan todos los días jodiendo en la radio, como me ven en las redes sociales jodiendo, pues piensen que... Todo eso es así 24/7 o es así con las cámaras apagadas. No, y no.
Eso es en la casa.
No, yo, papi, quiero algo más elevado contigo. Va a ser un vacilón.
¿Y esas inseguridades por qué, hermano?
Ah, bueno, la inseguridad de toda la vida, siempre porque fui gordito toda la vida. Inseguridades porque realmente no jugaba bien baloncesto, no jugaba bien béisbol. O sea, realmente le tenía miedo a las mujeres. Todos mis padres tenían novia, yo no tenía novia en high school.
¡Wow!
Son un montón de inseguridades. Inseguridades normal, ¿entiendes? Que de niño.
Pero tú empezaste a hacer esto, ¿ok? Cuando empezaste en la radio y todo eso, ¿te trajo problemas eso?
Siempre hubo un poquito de discriminación al principio cuando empecé. Pero cosita de nada. No me dejaron animar una actividad, decían que no iba... que yo no iba con la imagen de la emisora, me quedará detrás del micrófono. Pero la persona me lo dijo de una manera...
Y muy puta.
Estaba detrás, me lo dijo de una manera, y la persona también era gordita. Uh-huh. Era mujer, y era mucho más gordita que yo, y decía, pero yo estaba haciendo su trabajo. Pero, okay. Cabrón, entiendo lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Y yo siempre dije... Y lo pueden decir los muchachos de mi oficina y los muchachos que trabajan conmigo. Yo nunca voy a cambiar mi manera de hablar. Yo sí puedo rebajar, pero el día que lo haga lo voy a hacer por mi salud. No voy a decir porque este pendejo me está diciendo que tengo que rebajar para la imagen de la emisora ni tres carajos. Porque hay gente que son gorditos y eso, ser gordo y ser obeso es una enfermedad. Una enfermedad, y sí la podemos controlar y sí la podemos combatir, pero no es una enfermedad. Tú puedes rebajar y puedes volver a aumentar, y me ha pasado a mí 20 veces. Y entonces, pues, combatí eso toda mi vida, y la radio y los medios de comunicación me ayudaron mucho a que me importara un carajo ser gordito, el que me importara un carajo lo demás, y darle para adelante. Y le di para adelante, y lo trabajé, Aquí hoy tengo una barriga cabrón y me importa un carajo.
Y yo también parece irse.
No, tranquilo, que no tampoco es. O sea, tampoco es que estoy celebrando la obesidad.
No, yo te entiendo.
¿Entiendes?
Yo te entiendo lo que tú quieres
decir. No se celebra, pero tampoco es que te la voy a atacar.
Tampoco es que te opacó, ¿me entiendes?
Ajá.
Que eso te opacó.
Hay quesos, cosas y casas. Hay ventas, compras y rentas. De las últimas tres, la única que no te da dinero de retorno son las rentas. ¿Has pensado que con lo mismo que pagas en renta puedes pagar tu propia casa? Que los intereses ahorita están bajitos y que el tiempo puedes refinanciar y reinvertir ese dinero. Sí, son muchas posibilidades que uno no conoce y que Property Investor and Advisor te las explica y materializa. Lo bueno que ellos están en Massachusetts y Nueva York y hablan español. Contáctalos, es gratis. Y no tengas una casa, obtén tu hogar.
Entonces, te pregunto, Molusco, ¿cuál es el desespero más grande que tú has vivido?
Wow. Te dijo ahorita que cuando mi tío me consigue la oportunidad en radio, yo tenía cero conocimiento y cero idea de qué era esto. Y todos mis conocimientos hoy no son por estudios universitarios. Son a fuerza de cantazos, golpes duros. Lo que yo soñaba hacer era un locutor de presentar canciones. Y hoy día tengo, creo que 10 o 11 películas. El año que viene tengo la número 12. Y la número 13, tengo dos ya. Y tengo mi programa de radio que tiene mi nombre. Tengo mi canal de YouTube que hago 1,000,000 de suscriptores. Y todas esas cosas te las digo, que son logros, no para echarte fiero, simplemente porque tenía cero seguidores. Yo no tenía nada de seguidores. Y es eso. Es como cuando me siento aquí a analizar, que casi tengo muy poco tiempo de analizar mi vida y mi carrera de cómo va. Es eso, o sea, yo no, mis proyecciones de vida no era esto. Por eso lo disfruto al máximo, lo protejo con mi vida. Y por eso le meto el empeño, por eso muy poca gente me entiende la cantidad de horas que le meto a mi trabajo. Porque mientras yo estoy aquí en esta entrevista, hay gente que desea lo mismo. Pero no, pocos saben las horas que hay que meterle para lograr llegar. No todo el mundo está dispuesto a meter tantas horas en esto. Por eso lo trabajo y lo protejo, porque realmente no tenía nada, tenía cero. Tenía cero. Recuerdo como si fuera ayer, ¿sabes? Cuando yo tenía a mi hijo ya, con mi esposa, mi familia, muchas veces yo en radio pegado, con unos ratings increíbles, te voy a decir el año 2005, 2006, a veces había fines de semana que me quedaban $30 en mi cuenta de banco.
Y pegado en la radio.
Y pegado. Y en la emisora donde trabajaba, todos cobraban más que yo. Y no me importaba, ¿sabes por qué? Porque tampoco podía exigir cobrar la misma cantidad de dinero que lo que estaba al lado mío, porque todos tenían mucho más experiencia que yo. Y yo veía que lo que yo estaba haciendo ahí era adquiriendo experiencia. Y yo era jefe de la emisora, más talento.
Y nadie sabe eso, brother, que, o sea, tenías $30 en el almuerzo, ¿me entiendes? Nadie
sí, sabe. No, a veces yo se lo decía a mi esposa, le decía, mamá, este fin de semana cuesta $30 comprarle pan para el nene. O sea, los pañales. Ajá. Y nos quedamos viendo series aquí acostados y tenemos dos o tres cositas en la nevera, nos bateamos con eso, en lo que yo cobro el jueves que viene. Y entonces, gracias a Dios no tengo problemas económicos hoy, pero no hay nada mejor. Le agradezco a Dios todos los días y a la vida de haber tenido problemas económicos mucho tiempo en mi vida, porque valoro grandemente. Yo recientemente dije, cambié mi carro que tenía, un carro bien caro, lo cambié para el carro, voy a comprar un carro normal. O sea, yo porque protejo. O sea,
porque te la sudaste.
Porque me la sudé y no quiero realmente cuando llegue, porque esto no va a durar futuro todavía. Uno, porque va a venir más gente y esto es cíclico, así. Y además yo no quiero que tampoco dure para toda la vida, este trajín de vida. Y cuando eso llegue, ese día llegue, yo quiero estar bien cómodo en mi vida. ¿Entiendes? Y disfrutarme lo que realmente trabajé, pero duro. Así que desde cero, mi vida era desde cero.
¿Viene?
Incluso yo tengo la forma de un cero.
O sea, yo soy bien desde cero,
puñeta.
No, Lu, y cuando no te ha tocado, por ejemplo, bueno, imagínate, tú has llenado el Choli, ya eres reconocido, pero yo estaba hablando yo con un comediante, con un colega, y él me decía que a veces uno tiene que montarse en tarima, estar en radio, estar haciendo algo que es darle alegría o energía positiva a un público, sea tarima, sea comedia, ¿no? Y comedia es que es más complicada porque tienes que hacer reír, te sientas, hazme reír. Entonces, exacto, ¿no te ha pasado, Molo, que te ha tocado hacer tu trabajo y no has estado bien anímicamente por X o Y situación?
¿Te gustaron las flores?
Ay, sí, por eso te quiero como mi mejor amigo.
Ah, ¿y lo que pasó ayer?
Ay, eso fue un accidente.
Ajá.
Listo, Juancito, te dijimos que no ibas a pagar mucho, ya tienes tu póliza al día. Y cualquier pregunta que tengas, sin pena, llámanos, Juan, recuerda que es gratis.
Okay.
Ya tienes el seguro complementario activo. ¿Sabes lo que es que te paguen en este país por estar de reposo por un accidente?
Uy, dicen eso y tuve un sueño con un accidente.
Eso no fue un accidente, Juancito, lo de ella sí fue verdad.
Y no hay seguro para mi corazoncito.
Uy, un montón de veces. Yo sabía hacer shows, peleado con mi esposa, de radio, es lo peor que hay, o pasar un mal humor, una discusión con alguien y llevando la alegría a la gente y tratando de fingir, o sea, fingiendo 100% que estoy bien. Y por lo regular yo soy un tipo que tú sabes cuando yo estoy molesto, tú sabes cuando yo estoy, cuando estoy asustado, tú sabes cuando yo no me siento bien, porque lo vas a notar sumamente rápido. Pero en el caso de radio, pues tienes que realmente fingir y meterle. O no me siento bien de salud. Yo una vez supe, no me sentía bien de salud. Me mandaron al hospital, me inyectaron. No tenía voz. Daba ronco, ronco, ronco y tenía un show. Teatro lleno, soldado. Me fui al hospital, me apoyaron. Pam, 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 pam. Y para la escena. Y lo logré. Después acostarme a dormir para ver para usted que tenga otra función. Es que hay que hacerlo. Es tu trabajo. Es tu trabajo, tú no puedes parar. No se puede parar. En este trabajo, en ninguno se puede parar. Tú nunca puedes estar conforme con lo que hiciste hoy. Yo siempre pienso, mano, esto que hice hoy es una mierda, tengo que mejorarlo. Aunque haya quedado a otro nivel. Hay que mejorar. Yo creo que la gente, y nosotros los jóvenes adultos tenemos un problema. La gente llega a una cierta edad y no, como que no está dispuesta a seguir aprendiendo. Le encojona que otro les diga que está haciendo algo mal. Le encojona que alguien les diga, mira, esto es así porque esto son las nuevas tendencias. Simplemente se quieren quedar así. Y así es que el cerebro comienza a envejecer, porque nosotros físicamente envejecemos. Pero el cerebro empieza a envejecer cuando tú decidas que empieza a envejecer.
Hermano, te agradezco, brother.
Gracias por venir aquí a Puerto Rico. Bienvenido. Espero que te lleguen por ahí a hacer dos o tres cositas para el poco tiempo que viniste.
Mira, bueno, brother, tú dijiste que esto es una entrevista que di tuya, que tú estás diciendo, yo me la vivo como, o sea, yo todavía me la vivo como un fanático. O sea, cuando a ti te empieza a seguir un artista de renombre, o cuando tú
eres con
tal persona, tú dices como que yo puedo tener esta posición, pero me la vivo como un fanático.
Sí.
Y eso lo comparto contigo. Hoy, brother, aquí sentado me lo estoy viendo como un fanático. Bueno. Porque te venía contando, hace menos de 2 años yo estaba haciendo construcción, estaba haciendo otra cosa, y gracias a Dios me puse por lo mío. Y hoy en día estoy en Puerto Rico, entrevistando al Molusco de Puerto Rico, que me abriste la puerta, y te agradezco, brother.
No, gracias a ti,
hermano.
Siempre.
Fija puñito, capi.
Vaya, papá. Oye, y es bien importante, y dijiste algo para cerrar con esto. Hoy día hay gente quejándose de que, no me dan oportunidades y todas las cosas. Las oportunidades la gente las tiene que provocar. Toda la vida tú tienes que provocar las oportunidades, tú tienes que provocar que las cosas ocurran. Yo provoqué que ocurriera todo lo que hoy está pasando en mi vida, y muchas veces lo provocaba sin darme cuenta que lo estaba provocando. Ya luego adquirí una experiencia y dije, voy a provocar que esto ocurra. Tú no te puedes sentar en tu casa simplemente a esperar que alguien te llame para... No, porque eso no es así, eso no corre así. Y hoy día yo hubiese querido empezar en los medios con todo lo que hoy existe, con todas las herramientas que hoy existe para tener visibilidad. Tú tienes hoy YouTube, tú tienes Spotify, tú tienes Instagram, tú tienes Facebook, tú tienes Twitter, tú tienes TikTok y la cantidad de plataformas que tienes para tener visibilidad, para que la gente vea tu contenido. El que no quiera hacer esto hoy, el que no quiere realmente hacer algo hoy, es porque no le da su fucking gana. Y se sienta, que era la oportunidad. No, cabrón. abre un canal de YouTube, empieza a subir tus podcasts, y va a llegar el momento en que si es bueno, porque también tiene que ser bueno. Porque también hay gente que piensa que puede darme una
cosa. Yo quiero ser cantante y no canto.
Coño. Porque hay gente que dice, mami, que nadie me. Es que nadie escucha mis podcast, que si yo solo que escucho el podcast. Tremenda mierda de podcast, cabrón, ¿entiendes? Porque también hay que también. O sea, uno sabe. Es como
cuando. Zapatero a su zapato, bro.
Con mi historia, que yo quería ser locutor y nadie me daba el break en aquel momento. Era una mierda. Era una mierda, ¿entiendes? Pero dije, ¿sabes qué? Realmente yo tengo que practicar para dejar de ser un mierda. Y ser menos mierda hasta llegar a la perfección. También ese es el problema que también tenemos. Hay gente que piensa que están bien cabronas, no lo están, no quieren practicar y le echan la culpa a la vida. No, cabrón, tienes que practicar.
¡Eres tú! Papi, me dejé llevar, bro. La emoción.
Dale, papi.
Mira, hermano, ya va, para cerrar ya tenemos aquí. Papi, te traje como 50 regalos, ¿eh?
Ajá.
Esto es un regalo. Esto sí es un regalo, Molusco, para los seguidores desde cero, ¿ok? Esto yo se lo voy a dar a ellos cada semanalmente, les voy a dar un regalo. Okay. Y este regalo es para ellos y esto necesito, si tú puedes, por favor, firmarlo.
Ah, lo mismo, claro, ¿okay? claro que sí.
Entonces,
¿y qué es esto?
Este vaso tiene una corneta. Ajá, vaso bocina.
Ah, qué chulo.
Tiene una bocina.
Ah, no, esto es duro.
Ok, entonces esto le va a llegar a ustedes y va a tener la firma del Molusco.
Gran mierda, pero nada, ahí va.
Molusco, te tengo que traer ese poco de regalo porque no todos los días te voy a ver, yo no vivo en Puerto Rico.
Ahí está mi firma.
Les dije que en esta temporada venían regalos en todos los capítulos desde cero. En ese vaso que está firmando Molusco, es el mismo que está aquí, es un vaso desde cero con la firma del invitado y tiene una bocina incorporada. Esto es un regalo como muestra de cariño por el apoyo que le han dado al programa. Va a llegar a tu casa. Lo único que tienes que hacer es ir a mi cuenta de Instagram y vas a participar por el vaso. ¿Cómo me voy a encargar de que llegue a tu casa? Porque lo voy a enviar con una empresa confiable de envío que se llama Pecargo. Juan, ¿pero eso es una empresa de vaso? No. Es una casa de envío que está en Orlando y en Miami y te hace envío de cualquier índole, desde un vaso hasta un carro. El carro todavía no se los voy a enviar, ¿ok? Ahora, si usted necesita un envío, comuníquense con ellos porque yo les garantizo que sí le va a llegar este vaso y les garantizo que le llega cualquier cosa que ustedes envíen con ellos, ¿ok? Ve a mi Instagram, participa y gracias por el cariño del programa. Esto es lo mínimo que se merece, pero espero que lo disfruten con mucho cariño desde la familia de
Desde. Listo. Esta queda aquí. Héctor, porfa, pásame el suéter.
Ah, papi, el jury.
Este viene para la cuarta temporada, ¿ok? Bueno. Esto no es la cuarta temporada. Este es un suéter, hermano. ¿Tú has ido para el Paseo de las Estrellas en
Los Ángeles?
Ajá. Sí. Bueno, este es más arrecho todavía. Este es el suéter de las estrellas, brother.
Brutal.
El presupuesto no llegó solo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a partir de la cuarta temporada, es que todos los artistas que han estado desde cero van a firmar una estrella. ¿Ok? Y esto va a estar en un maniquí que se llama Signifunhor. No sé dónde sale ese nombre, pero así se va a llamar.
¿Cómo se llama?
Signifunhor. Porque nació aquí, papi, ¿me entiendes? Okay. No nació en Venezuela. Entonces ya le dimos papeles aquí.
Sí, le diste y ahora le pusiste el nombre a ver. Americano. Ok, muy bien.
En mi historia, yo siempre le dejo una historia a mis seguidores para que le hagan una pregunta de cero al invitado, ¿no? ¿Has tenido algún problema con algún artista que hayas entrevistado?
Bueno,
un día iba manejando la empresa y de repente me sonó un pedido. Decía retirar dos picadillos. Cuando llegué fue muy extraño, olía carne en vara. Había música genera de fondo y doy dos pasos y veo tostones con queso. Una mujer sirviendo una cachapa y más adelante un papelón. Y de repente, ¡boom!, aparecí en Orlando.
¿Y qué va en Orlando?
Porque carne en vara está en Orlando y en Miami.
Toma, Juancito, tus dos picadillos llaneros. El de nosotros con el mismo sabor.
Y yo le dije,
ajá, ¿y cómo tú te sabes mi nombre? Porque tú nos haces publicidad.
Hubo un momento en mi vida que el estilo de comedia que yo hacía,
okay,
era comedia, ¿sabes?, destructiva, por llamarlo de alguna manera. Y yo tuve muchos problemas con artistas como Cosculluela, artistas como Tempo. A ti es como Daddy Yankee, realmente.
Tempo lo tuviste hace poco, ¿no?
Sí, no, pero ya.
Exacto.
Ya hicimos las paces, Daddy Yankee ya hicimos las paces, fue ese tiempo. Y Cosculluela también. Pero sí, tuve muchos problemas por decir comentarios que pasaban cosas en mi programa de radio que de repente los artistas se molestaban o ponía cosas o fotos de memes de artistas en mis redes sociales y el mismo artista comentaba en el post. Me trajo bastantes problemas. Pero ya uno va aprendiendo y... Y también los artistas te van conociendo y saben que pues no es personal ni nada por el estilo.
Esto es un detalle del programa Desde Cero, ¿ok?
Brutal.
Mira los detalles que tiene el vaso en las manos.
Puerto Rico. Ah, mis hijos. Tiene Puerto Rico micrófono. Y a todas las mierdas que hago, películas, mi bandera.
Y esto fue porque, bueno, esto representa, esta esponja representa que tú empezaste, tú hacías, empezaste lavando carro, cargaste sacos de arroz.
Wow,
¿entiendes? Y de eso se trata desde cero.
Muy chulo, gracias, brother, gracias. Muy, muy, muy bonito detalle.
Esto lo hiciste tú, el doctor hipotecario, que dice, ¿por qué te dicen Molusco?
Esto te lo voy a terminar de la historia. Molusco. En el...
Un auto es un lujo o una necesidad. Aquí en Estados Unidos, digamos, que las dos. No se trata solo del auto. Se trata de quien te asesora para hacer la adquisición que te convenga. ¿Y tú qué prefieres? ¿Andar a pie en el imperio o tener un auto del imperio?
En 1996 empezó en radio. Estaba viendo un periódico. Dentro del periódico hay un shopper, una revista de descuento de una famosa tienda. Y están en especial ropa interior de mujeres. Y antes, en la ropa interior de mujeres, pues salía la mujer en foto con una ropa interior. De repente había una de las modelos que estaba en ropa interior y su parte íntima estaba bien dotada de la chica. Y yo tenía la costumbre de, cuando estaba en noveno grado, cuando estudiaba en la escuela intermedia y eso, es decir, ponerle nombre a las partes íntimas de las mujeres. Eso era, lo hacía. Desde esa edad, ya, la clase de bruquena tiene aquella, mira qué clase de anguila tiene aquella, mira, una estupidez de niño bien cabrona. Y estoy viendo eso, y entonces estoy con mis compañeros de trabajo, digo, ya, bueno, mira esta Eva, qué clase de molusco tiene entre medio las patas, digo yo, brother, una vulgaridad súper vergonzoso. Y yo, molusco, ¿qué es eso? Y yo, bueno, lo del mar, lo del molusco, pan. Me dice, diablo, y empezaron a llamar a molusco, y me encabrona. Me molestaba pero muchísimo que me era molusco. Y todo fue por un chopper. Hoy día en mi vida, ¿sabes?
Molusco es
molusco. Molusco, ¿sabes? Es molusco, no era molusco. Ah, el molusco, ah, molusco. Todo el molusco. O sea, yo perdí mi nombre. La gente, poca gente sabe que yo me llamo Jorge Pavón.
Jorge Pavón.
Pero molusco. Sin pensar ni tan siquiera tener la más mínima idea de que hoy, ¿sabes? Era todo ir a través de molusco.
Esta te la mandó. Larry, el asistente de Nicky Jam.
Ah,
el de la marca Black.
Sí. Larry, la recibí. Muy bien.
Las tres. Eran cinco y me robé dos. No, no, mentira. Qué feo. Dura. Qué feo.
Encendía. Vamos ready.
Este es un proyecto de un pana, pero yo te voy a mostrar cuál es la diferencia del proyecto del pana. Esto tiene un chip. Y la puedes lavar. Le pasas el teléfono.
Ok.
Y te manda directamente a tus redes.
¡Qué duro!
Sí.
¡Qué duro! ¡Qué duro, 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 duro!
Pues se lo hace back in time.
Pues vamos a hablar para hacer par de estas, para regalarlas por ahí. Gracias, caballito. Y la idea está cabrona. Sí, está bien cabrona la idea.
Pásame la botella, please, doctor hipotecario.
¡Ay, diablo!
Oye, agárrate para que te vea la cámara, hermano. Para que te vea la cámara que... Esta botella, hermano...
Clarks.
Claro, eso es un vodka. Chamo, yo nunca he sabido decir vodka. ¿Vodka, no? No puedes decir vodka. Ni podcast ni vodka. A mí me cuesta decir esas
vodka,
palabras.
Un vodka.
Ya lo dijiste tú.
Un vodka o un podcast.
Que va a salir nuevo. Este es un vodka venezolano que están haciendo en Miami. Y entonces no ha salido todavía y te trajeron la primicia.
¡De show!
Ok.
Y si es de Venezuela, pero viene prendido.
No te voy a explicar qué es este regalo. Ok. No te lo puedo explicar. Solamente te voy a decir que con este regalo mi esposa ahora se le veía feliz.
Ok.
Esto es una miel que tú te la tomas y te da vitalidad. Ok. Tú te la tomas en la miel y te da energía. Energía. Y al momento te da felicidad. ¿Sí me estás entendiendo? Mi esposa se la ve feliz ahora todos los días.
¿Sabes por qué? Porque te da como...
Se está riendo la muchacha. Ella ya entendió.
Sí.
Vive feliz mi esposa siempre. ¿Tú ves a mi esposa ahorita así?
Ok.
¡Para el viaje! Antes de venir me tomé tres.
Ok.
Entonces, si ya tienes... ¿No quieres tener más hijos?
No, yo me operé.
¿Te operaste? Sí. Tómatela felizmente, hermano. Porque si no, ibas a tener 17 muchachos más.
Ok, pero nada, okay. ¿Tienes instrucciones?
No solamente es para tener sexo, hablando seriamente. No solamente para eso. Tú te lo tomas en la mañana y eso es para que te dé energía. Pero al momento de la pelea, mi esposa está feliz.
Okay. Sí.
O sea, me tomé tres ayer, mañana cuando llegué tres más.
Sí, pero no te las bebas aquí, que va a decir, porque carajo te las estás bebiendo en Puerto
Rico. Yo me la bebí aquí y yo me quedé con estos dos muchachos.
Ah, ok, no, bueno. No. Hay mucho que hablar cuando llegues a tu casa.
Hermano, ahora sí, no te quito más tiempo.
Papi, muchas gracias. Buena entrevista, bro.
Gracias por tu tiempo, bro.
Entrevistar. Es parte de mi trabajo. Por ejemplo, Ozuna. Ozuna es un tipo, tú sabes, ¡Molo, va! Y somos súper panas. Tan así que yo fui a su casa, lo entrevisté en su casa, me abrió las puertas de su casa. Para mí eso fue sumamente un honor. ¡Tumba!
Que venga lo que venga, me siento un ganador.